Guardión, mucho se ha hablado esta semana de menstruación y es que, como nuestra audiencia sabrá, se ha aprobado recientemente la denominada Ley del Aborto, que incluía varias medidas relacionadas con este tema. Pero, como siempre sucede, cuando una reivindicación llega al Parlamento, pues es porque lleva ya mucho tiempo en la calle y por eso hemos querido hablar con la gente que ha estado este tiempo en la calle. Tenemos al otro lado del teléfono a Inara Domínguez, que junto a Jone Zabaleta pues llevan adelante el proyecto Ara Gorputz. Donde reflexiona sobre estos temas y aquí ya tenemos a otro lado del teléfono.
Ya saludamos. Muy buenas, Inara, ¿qué tal?
Bien.
Oye, a ver, pues cuéntanos un poco, ¿qué os lleva a emprender este proyecto, a Johnny y a ti? Bueno, tú también llevas otros proyectos adelante, como por ejemplo lo que Viviendo en Cíclico, ¿no?, donde también reflexiona sobre estos temas. De forma parte de una comunidad virtual sobre el ciclo menstrual y bueno, también pues ha realizado cursos sobre consumo responsable, alternativas al capitalismo, etcétera, donde bueno, pues relacionas un poco de manera multidisciplinaria, ¿no?, estos asuntos. Cuéntanos un poco cómo surge Ara Gorputz y qué os lleva a ponerlo en marcha.
Sí, pues nosotras ya, bueno, ayer comentando, ¿no?, ya llevamos como 7 años o así desde que llegó a nosotras, ¿no?, esta perspectiva de del ciclo menstrual, de lo que llamamos cultura menstrual, y bueno, luego oficialmente, digamos, de manera oficial hace 5 años ya que nos conformamos como asociación Ara Gorputz, y bueno, hace poquito hemos dado el salto a hacernos cooperativa. Nosotras básicamente lo que vimos era que, bueno, que había mucha necesidad de estos saberes cíclicos, de saber qué nos ocurría dentro, y de alguna manera, bueno, Jon y yo empezamos cada una de forma individual, ¿no?, con nuestros registros, conociendo todo esto, y vimos que era imprescindible dar el salto a lo comunitario, a lo colectivo, y poner estos saberes, pues eso, en circulación para llegar a los más posibles cuerpos menstruantes, porque hay muchísimo lo que nosotras venimos denominando dolores normalizados, ¿no?, que el sistema pues nos ha dicho que ciertas cosas son normales, que duelan, que nos hagan sufrir, y nosotras que consideramos que no. Entonces, bueno, pues ahí vamos. Como te comentabas también, bueno, en estos últimos años, sobre todo en este último tiempo, andamos muy metidas con la perspectiva de la economía feminista, que al final pues nos lleva, ¿no?, de una manera, digamos, general y dicho de manera muy resumida, a visibilizar lo que está invisibilizado, queriendo, ¿no? Entre otras muchas cosas, pues eso, todos los trabajos de cuidados que hacemos mayoritariamente las mujeres, los procesos, ¿no?, como pueda ser el propio ciclo menstrual, que está invisibilizado, pero que, sin embargo, sin él no podríamos generar vida, ¿no? O sea, todos nos gusta decir que todas somos una no menstruación, en realidad, ¿no? Entonces, pues todo lo que hay, todo el tabú, bueno, pues estamos trabajando en ello y en los
sí, porque decía que, en los coles, decía que se ha hablado mucho sobre menstruación, igual es porque se hablaba muy poco normalmente, ¿no?
Claro, eso es, o sea, es un tema que es el origen de los tiempos, ¿no? Entonces, bueno, pues empezar a moverlo, empezar a ver que, pues eso, que nosotras al final lo vemos como un cambio de paradigma completo, porque vivimos en un sistema profundamente lineal y violentamente lineal para los cuerpos que somos cíclicos y que pasamos por estadios diferentes, emocionales, físicos, psicológicos. De hecho, incluso no teniendo el ciclo menstrual, ¿no?, siendo un cuerpo no menstruante, también somos cíclicos, ¿no?, y cíclicas. Entonces ahí reivindicamos también esta ciclicidad como manera de ver la vida, porque el sistema nos quiere,
como opuesto a lo lineal, ¿no?, digamos que sería,
claro, eso es el sistema nos quiere hacia arriba, sistema. Sí, hacia arriba, alegre siempre, ¿no?, en esta lógica productivista, y nosotras sabemos ya que hacia adentro y hacia abajo pues hay mucho que aprender, que compartir, sobre todo para sacarnos el sufrimiento terrible que tenemos, ¿no?, con ciertos procesos.
Y una crítica también al sistema ginecológico, ¿no?, implícita.
Sí, claro, nos dimos cuenta que entrar por el ciclo menstrual, ¿no?, lleva a encontrarnos con el útero, y en la vuelta del útero tenemos muchísimos dolores normalizados, y bueno, siempre que podemos, pues en los talleres, investigaciones y demás, abogamos porque se lea y porque se sepa cuál es la historia de los saberes científicos ginecológicos. Obviamente nunca culpamos ni criticamos ni nada a las personas, porque al final cada una, ¿no?, pues hacemos lo que podemos, pero el origen de la ginecología, que se realizó con mujeres esclavas que fueron literalmente torturadas para saber lo que sabemos, pues creemos que es algo que tenemos que sacar también, que se tiene que saber de dónde viene todo esto y darle otros lugares y sacar. Nosotras decimos que tenemos un montón de hombres metidos dentro, porque todas las glándulas, bueno, tienen nombres de hombres que fueron colonizadores dentro de nuestros úteros y genitales, ¿no? Entonces, ir visibilizando y reconfigurando todo eso nos parece imprescindible.
¿Y qué otros referentes habéis tenido? ¿Dónde ha partido un poco estas reflexiones?
Pues nosotras, sobre todo, partimos de los saberes de Erika Irusta, que es, bueno, ella se denomina pedagoga menstrual, lleva ya 11 años, 12 años a vueltas con este tema. Después ella abrió la comunidad virtual que comentabas al principio, en la que las dos, John y yo, participamos. Ahí estamos un montón de mujeres y de cuerpos menstruantes de aquí y allá, o sea, de todas partes del mundo, conjuntando, ¿no?, y articulando esto de la cultura menstrual y de cómo atraviesan todos estos temas en nuestros cuerpos en el día a día, porque esto es lo que necesitamos, ¿no?, bajarlo muy a tierra y muy a nuestros cuerpos. Ella sería, digamos, nuestra referenta principal. Y después, pues, hay un colectivo también, Ginepunk, que es muy interesante, que tienen un montón de información, de recursos y demás. Están las compañeras de México, que son un colectivo que se llaman Vulva Sapiens, que también tienen un montón de información. Tenemos a la ginecóloga endocrina Karma Valchovet. Bueno, todas ellas en realidad mueven estos temas desde unas perspectivas muy críticas, que a nosotras nos han servido mucho, pues eso, para traerlo al contexto y, como te digo, a nuestros cuerpos concretamente.
Y como decía, pues se está hablando mucho, ¿no?, por la denominada ley del aborto, bueno, una ley que ha incluido una serie de medidas, ¿no? Algunas incluso han levantado la polémica, luego ha habido propuestas que no han salido adelante, como pues por ejemplo, ¿no?, lo del rebajar el IVA, ¿no?, a los... Se ha hablado de pobreza menstrual, ¿no?, un concepto que, bueno, igual muchas personas todavía no lo han escuchado, no sé. Bueno, coméntanos un poco qué es este tema igual de la pobreza menstrual y un poco qué valoración hacéis sobre cómo ha sido esta semana en cuanto a la ley, ¿no?
Sí, bueno, por una parte nos parece que es buena noticia, pues esto, lo que comentábamos al principio también, ¿no?, porque se está hablando por fin, ¿no?, o sea, en este por fin, o sea, 2022, ¿no?, que ya se supone que estamos aquí en el clima del desarrollo, o sea, en el clímax del desarrollo, ¿no? Pobreza menstrual, venimos diciendo, son varias cosas, principalmente que todas las personas menstruantes tengan acceso a los productos para la recogida de la menstruación, que, bueno, como sabemos, los tampones y las compresas todavía están al 10%, las bragas menstruales al 21% como artículo de lujo, y todo esto se quería rebajar al 4%, que todavía pues no se ha aprobado, ¿no?, lo cual es impresionante. También comentaban pues que en ciertos sitios, pues como los coles y demás, todos estos productos deberían de estar a mano de todas las personas, ¿no?, que menstruen. Hoy en día, pues eso, las cifras de Euskadi, de Euskal Herria, todavía no las sabemos, pero a nivel estatal se habla de que 2 de cada 10 mujeres cuerpos menstruantes no tienen acceso, lo cual es muchísimo, porque las condiciones precarias, ¿no?, en las que tienes que andar si no tienes estos productos, pues aumentan el tabú, ¿no?, y aumentan las sensaciones que tú puedas tener de, pues eso, de precariedad respecto al proceso, ¿no? Y después también hablamos de pobreza menstrual en cuanto a los saberes, ¿no? O sea, siendo algo que nos pasa durante 40 años más o menos de nuestra vida, que no sepamos cómo funciona este ciclo, cómo van las hormonas, cómo nos puede afectar, ¿no? O sea, hay muchísimo que desempolvar y que desenterrar, y a eso también le estamos llamando pobreza menstrual, esto, ¿no?, lo que te digo, a nivel de estos saberes, y de que estos saberes puedan llegar a todos los sitios, a todos los foros, ¿no? Porque nosotros ahora estamos llevando adelante un programa en los coles, desde, o sea, quinto y sexto, el profesorado, nos estamos reuniendo con los padres y las madres, ¿no?,
allá en el Bidasoa, allá por Irún.
Sí, eso es, en Irún, va, y estamos aquí sobre todo, que nos gusta mucho lo local a nosotras, empezar por lo propio, y estamos aquí dando guerra con el tema, y vemos que en todos los foros es necesario, porque hay tanto desconocimiento, y ese desconocimiento, lo que te digo, es que nos lleva a un sufrimiento, a normalizar unos dolores que no puede ser.
Pues estáis un poco desde hace tiempo, ¿no?, poniendo este tema en la palestra, y bueno, también
pues me interesaba mucho hablar, y esto nos lleva también a lo local, pero aquí en Bilbo, ¿no? Y es que me gustaría comentar también unas jornadas, ¿no?, organizadas por la BBK, la Casa Cuna, ¿no?, una casa que se denomina la Casa de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, estos objetivos tan famosos, ¿no?, y que suelen estar mucho en boca de la alta política, ¿no?, y que, bueno, pues se pusieron en marcha en febrero unas comunidades de aprendizaje orientadas a la práctica, y que arrancaron justo pues con esta temática de la pobreza menstrual. Eran unas jornadas abiertas, y bueno, pues vosotras también fuisteis invitadas, si no me equivoco, a participar. Pero bueno, habéis, os habéis mostrado un poco críticas, ¿no?, con este tema, y es algo que me interesa también mucho, porque bueno, es este tema, ¿no?, de cómo también desde los movimientos, o sea, unos temas que pues se trabajaban desde los movimientos sociales, y está habiendo últimamente, ¿no?, esta dinámica de apropiación, ¿no?, por parte de pues estas instituciones relacionadas con, pues, con bancos. Es un tema muy interesante que también pues creo que habéis hecho también una, ¿no?, una reflexión y crítica bastante interesante.
Sí, la verdad es que eso, ¿no?, nos enfadamos muchísimo, o sea, nos da... No por las personas participantes, también lo ponemos en el manifiesto, ¿no? Cada una vemos de qué formas nos ganamos la vida en un sistema que cada vez está precarizándonos más y más, pero sí que nos revolvió muchísimo, bueno, por una parte esto, ¿no?, lo de los ODS, ¿no?, que se ha puesto un poco de moda cuando un mogollón de movimientos, ¿no?, estamos en ello desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, esto también ya es como de base una cosa de... ¿Por qué no se pone un poco más de atención en lo que ya se está haciendo, ¿no?, en vez de inventar de alguna manera cosas nuevas y no apoyar, ¿no?, esto por una parte? Y después eso, consideramos totalmente incompatible un banco que hable de pobreza menstrual.
O una caja que viene a ser parecido, ¿no?
Sí. O sea, quiero decir, una entidad de estas dimensiones que sabemos que son parte del empobrecimiento de nuestras vidas, que se pongan a contarnos sobre estos temas nos parece súper terrible. A ver, sabemos, y todas las que trabajamos en movimientos sociales somos conscientes que tenemos al capitalismo mirándonos constantemente para ver de qué cosas se puede reapropiar. O sea, de esto estamos totalmente conscientes. O sea, de ahí que nosotras dijéramos, jobar, vamos a lanzar la crítica para las que estamos más en el barro, ¿no?, como decimos nosotras, más a pie de calle, estemos atentas. Porque esto, o sea, cada vez que un tema se pone de moda, de repente es mainstream, ¿no?, hay una apropiación brutal, y esto nos preocupa porque seguimos normalizando ciertas cosas. O sea, seguimos normalizando que grandes corporaciones que están siendo literalmente las que nos están llevando a ciertas situaciones, de repente quieran hablar de estos temas. Nosotras ahí somos muy críticas y no pasamos y eso, o sea, nos gustaría como hacer esa resistencia, porque no es solamente... construir los saberes, sino desde dónde los estamos construyendo.
Sí, porque esto también puede neutralizar, ¿no?, un poco el movimiento.
Claro, total. Y que haya una reapropiación. Y claro, nosotras decíamos, joder, es que aquí lo que cada uno tiene que mirar son sus propias bases. ¿Desde dónde está, no? O sea, ¿desde dónde el BBK o la fundación del BBK está funcionando esto? O sea, la propia reflexión, ¿no? O sea, dejar nuestros úteros en paz, hacer vuestra reflexión, y luego ya, si queréis... Y si nos da la gana, pues ya veremos de qué manera nos podemos articular. Pero nos pareció realmente fuerte y quisimos manifestarnos, o por lo menos, bueno, hacer este pequeño manifiesto para mantenernos críticas, porque otra de las cosas también que se está hablando mucho es de lo de las bajas, ¿no? Que es una muy buena noticia, porque hay, lo que decíamos antes, ya hay una, se está mirando, pero también tenemos que estar atentas, porque si un jefe, ¿no?, un señor jefe, sabe qué días estamos menstruando, es probable que también sepa qué días estamos más productivas. Entonces, esto puede ser otra vez puesto en nuestra contra. Entonces, nosotras abogamos muy fuertemente por proteger esto. Son unos saberes nuestros que nos está costando mucho alcanzar, que estamos, o sea, con sudor y lágrimas, como se dice, intentando moverlos como para ahora regalárselos al capitalismo, ¿no? Entonces, bueno, pues desde ahí un poco nuestra crítica, ¿vale?
Bueno, pues no estaréis ahí, pero igual dentro de poco en la Sinsorga os podremos ver en un proyecto que se está poniendo en marcha también en el casco viejo bilbaíno, relacionado con el tema de mujeres. No sé si lo conocías o...
Ojalá, no,
ha salido un poco, ya se ha hecho público recientemente, sí.
Guay. Ojalá, bueno, ojalá, claro que sí.
¿También no es el Día Mundial de la Menstruación dentro de poco?
¿puede ser?
Sí, la verdad es que nosotras, ya te digo, andamos lejos de lo que es lo mainstream y los medios. Nos centramos mucho en las criaturitas que tenemos alrededor, en nuestras amigas, somos muy de red de base. Entonces, sí, las efemérides, bueno, todas estas cosas, sí. Andamos un poco alejadas y no hacemos mucho rol en las redes porque lo nuestro son las redes de cuerpo y también creemos que es resistencia, o sea que bueno, ahí.
Oye, pues Nara, se nos acaba el tiempo, te agradezco muchísimo que hayas atendido la llamada de Suelta la Olla, uh-huh. Aquí en Largo y Tomás Asperratía, y además haberlo hecho en castellano, que además sabemos que, bueno, soléis sí. Hacer siempre en euskera y sí. Os agradecemos el esfuerzo mucho.
Es que recasco a vosotras por la oportunidad, que pues eso, darnos voz también a las miradas críticas cuando ya se dan las vueltas, pues es un lujo, es que recasco.
Pues hasta cuando queráis. Venga,
vale,
agur.
Que...